810 Vivo. Comportamientos y gustos.
Son las 11:17. ¿Cuánto gastan los diputados en viajes y viáticos? ¿Cuánto le costó al Estado el juicio con Argentina por Botnia? ¿Quiénes son los dueños del negocio de las apuestas en Uruguay? En 2008 nuestro país promulgó la Ley de Derecho a Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no conoce la existencia de esta normativa que obliga a los organismos públicos a responder frente a solicitudes de información. Este desconocimiento llevó a la creación del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO, una institución que brinda un respaldo legal para acceder a este derecho y que hace pocos días lanzó el portal ¿Qué Sabés? www.quesabes.org, por el cual se pueden hacer consultas por internet. Para hablar de esta nueva herramienta y del cumplimiento o no de la ley, es que nos acompaña en estudios el periodista y abogado Edison Lanza, director de CAINFO. Bienvenido, Edison.
Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
Vamos a presentar a la institución CAINFO.
Uh-huh. Bueno, es una especie de quijotada en Uruguay hacer este tipo de cosas. Pero, a ver, un poquito de historia. Cuando en el año 2007, 2008 se armó una coalición de organizaciones para trabajar por una ley de acceso a la información pública, que en aquel momento se llamó Grupo de Archivos y Acceso a la Información. La integraron la Asociación de la Prensa, SERPAC y el Sur, Transparencia, Uruguay Transparente, la Asociación de Archivólogos, o sea, distintas organizaciones vinculadas a la información de distintas perspectivas. Y se logró el objetivo de que Uruguay tuviese la primera ley de acceso a la información pública en su historia. Varios de los que trabajamos en esa en aquel momento en esa iniciativa nos planteamos que la ley es necesaria pero no es suficiente para cambiar una historia de secreto en la administración pública, en el manejo de la información pública, ¿no? Y entonces pensamos en que, bueno, capaz que era interesante armar una pequeña ONG para no dejar huérfana la ley, para no dejarla sola, y trabajar por su implementación, por la cultura de la transparencia, por el derecho a la información. Y arrancamos con una cosa muy chiquita, que pensamos que iba a ser algo puntual para acompañar algunas iniciativas, y la verdad que por suerte CAINFO creció, y al punto de que ahora me consume buena parte del tiempo, de mi tiempo. Pero bueno, los nacimientos son así, los crecimientos son de esa manera. Contentos porque pese a todo y pese a un ambiente que todavía no termina de ser del todo transparente, CAINFO ha tenido sí éxito en una cantidad de iniciativas y sobre todo en la promoción del derecho por distintas vías. Tratamos de ser creativos en eso y no quedarnos en el reclamo, en el lamento, ¿no?
Claro. Es el gran desafío y el gran debe que tiene esta ley, que la gente la conozca, la incorpore y empiece a ejercer este derecho. No solo los periodistas, que quizá fuimos los que primero nos acercamos o estuvimos primero preocupados por este tema, sino la población en general, sí, que llegue a todos esto.
Sí, sigue siendo un derecho de élite, como decimos nosotros, ¿no? No solo los periodistas, en general, integrantes de organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, incluso empresarios y empresas están empezando a utilizarla, personas que están más interesadas y más informadas que muchas veces el resto de la población, los que más participan, activistas ambientales. O sea, la ley, tiene un éxito relativo en el sentido
entre
de
entre los más informados.
Entre los más informados, entre la población que más participa en el debate público, etcétera. O sea que por ahí estamos, contentos. La ley, aparte, creo que marcó un antes y un después. Ya nadie discute la necesidad de transparencia. El Estado responde los pedidos de información, muchas veces insatisfactoriamente, otras veces interponiendo reservas abusivas. Pero lo que quiero decir es, se acabó aquello. Hay que recordar que cuando empezamos a trabajar en esto, vos hacías un pedido de información, el Estado te ignoraba olímpicamente y no tenías ni nada para hacer.
Y aún en esa información corta, retaseada, complicada, Edison, ¿aparece más la información que pide la ONG que la que pide el ciudadano de a pie?
Bueno, eso es un estudio que sería interesante de hacer. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, el Estado ya saben que si es CAINFO el que pide la información, tenemos un grupo de abogados y demás que los va a llevar a juicio, que les va a complicar la vida, y muchas veces creo que podemos por ahí tener más deferencia del Estado que el ciudadano común. Eso es cierto. Y por otro lado, un tema para atarlo con la pregunta anterior, desde que Tabaré Vázquez en Uruguay puso en marcha el plan Ceibal, le puso 50 millones de dólares atrás puso funcionarios y puso gente experta a poner en funcionamiento ese cambio radical y cultural en la educación en el Uruguay, sabemos que las políticas públicas necesitan de eso. Voluntad política, inversión pública, presupuesto, ¿verdad? Y eso no lo ha tenido en forma amplia esta ley, ¿no? No ha tenido un... fue aprobada sobre el final del gobierno de Vázquez. El actual gobierno lo tenía en su programa como una de las prioridades. ¿Se acuerdan que había un afiche que decía por un Uruguay más transparente? Dentro del Uruguay de primera de Mujica estaba el Uruguay transparente. Pero sin embargo, hoy la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es la encargada de diseminar y controlar el cumplimiento de la ley en el Estado, que está dentro de AGESIC, sigue siendo tan pequeña como era antes, tiene apenas dos o tres funcionarios, está desintegrada, no tiene un presupuesto, no tiene una visibilidad, ha sufrido algunos reveses jurídicos, porque la propia presidencia, el propio Poder Ejecutivo le ha revocado algunas resoluciones que obligaban a abrir la información en el Banco Central, por ejemplo. Por lo tanto, hay una debilidad de la política pública. Y si quieren, les puedo dar algunos ejemplos interesantísimos a partir de este portal que ha armado Cainfo y Data, que es otra organización nueva de derecho a la información, donde tenemos algunas respuestas bastante insólitas de parte de los organismos, ¿no?
¿Por ejemplo?
Bueno, para empezar, el portal es una herramienta que justamente lo que quiere hacer es popularizar el uso del derecho, facilitarlo, con un simple pedido a través de la web. El sistema te hace todo el pedido, lo único que tenés que poner vos como ciudadano es un mail, una clave que va a ser tu clave para manejar en el sistema, y luego hacer el pedido al organismo que quieras hacerlo. En dos semanas que tiene este portal ya tenemos más de 250 afiliados, suscriptores, y se hicieron más de 100 pedidos, ¿no? Sin embargo, organismos importantes como la Intendencia de Montevideo, el MIDES, UTE, la Oficina Nacional del Servicio Civil, etcétera, no quieren responder los pedidos de información vía web. Entonces te contestan cosas como, bueno, que el ciudadano traiga hasta nuestra ventanilla un formulario en formato papel, en la era de la información. Con lo cual, si vos vivís en Atlántida nomás, ya esto es una complicación, venirte hasta Montevideo a presentar lo mismo que podés hacer por la web. O te dicen, no, la ley te pide un domicilio físico, y por la web no tenemos un domicilio físico, tenemos una casilla electrónica.
¿Y entonces, son huecos que deja la ley o interpretaciones medio foráneas?
Yo creo que son interpretaciones en contra del administrado, porque acá hay una cuestión básica. Al Estado en general, primero, no hay necesidad de fundar los motivos para los cuales pido la información, eso lo dice la ley. Yo no tengo que explicar para qué quiero la información ni quién soy. Lo que importa es que la información sea pública y que la información que pido tiene que estar disponible porque es pública. Y por lo tanto, este sistema web lo que permite es que cuando Mauricio pide información, Lanza, cualquiera pide información, esa información se responde a través de la web y queda disponible para todo el mundo, no solo para el que pidió la información. Por lo tanto, lo importante es eso. El ciudadano que pide la información es pública, y qué importa quién es el ciudadano. Puede ser un testaferro del que pide, puede ser un Juan de los Palotes, qué importa. Lo importante es que la información sea pública, ¿no? Incluso en algunas leyes más modernas que la nuestra, más recientes, ya ni siquiera se le exige al ciudadano que se identifique. Puede ser el ratón Mickey el que pide información. Porque lo importante es que es información que todos tenemos que tener a disposición, porque es nuestra, no es del Estado, ¿verdad? Es decir, lo que hacen con la plata del Estado es
y muchas veces le esconden el queso al ratón.
Bueno,
se lo quieren.
Está bien, pero entonces lo que está pasando es eso, ¿no?
Hacemos una pausa, ya seguimos.
Vivo.
Son las 11:32, seguimos compartiendo el aire del espectador con Edison Lanza, periodista y abogado, director del Centro de Archivo y Acceso a la Información.
Estamos hablando, Edison, de lo que se puede pedir, lo que se puede preguntar, pero vayamos al concepto de qué es información pública. ¿Qué información se puede pedir?
Bueno, la ley la define como toda aquella que esté en poder de un organismo del Estado, sea estatal o incluso no estatal, ¿no? Es decir, y por lo tanto, toda aquella información que esté en poder del Estado, la haya producido el propio Estado o la haya adquirido porque, bueno, compró una consultoría o una encuesta, por ejemplo, que son los casos más típicos, eso pasa a ser información pública, ¿no? Y además,
toda,
claro, porque esto tiene que ver con algunos, a ver, el derecho de acceso a información pública es un derecho fundamental, tan importante, tan, digamos, fundamental como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho al honor, o a la vida privada. Y por lo tanto, tiene algunos principios que están establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, no es un invento nuestro de los uruguayos. Y uno de los principios es el de máxima divulgación. O sea, toda aquella información que está en poder del Estado, toda, en principio, es pública, salvo un número limitado de excepciones que obviamente siempre dan lugar a problemas, ¿no? Pero
que las marca el propio Estado, las excepciones.
No, la propia ley establece un elenco de excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, que afecte las relaciones internacionales, que pueda afectar la defensa nacional, la seguridad nacional.
Pasa la competitividad, estoy pensando, vos decías recién, esa información pública se puede decir es una consultoría que paga el Estado. Uh-huh. Realmente el Estado lo está pagando en un sector donde el Estado compite contra privados. Dice, pará, yo cómo le voy a dar a los privados gratis esto que yo pagué un montón de dinero. Ahí hay información que a mí me permite armar mi estrategia. El privado a mí no me deja entrarle a sus consultorías, las que él pagó para poder armar sí. la estrategia mía.
Bueno, esa es una de las excepciones, justamente, ¿no? La suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado pueda dañar su proceso de producción. Entonces, bueno, ahí sí, si Antel, por ejemplo, contrata una encuesta para, digamos, saber cómo están, digamos, percibiendo los consumidores los servicios que presta, bueno, en ese caso podría decir que puede afectar su capacidad competitiva y podría interponer esta excepción, ¿no?
Claro. Hay que saber qué preguntar también, ¿no?
Claro, sí, tan importante como saber a dónde preguntar también es tratar de ser lo más preciso posible con la información que uno busca, ¿no? Esto además, digamos, la ley tiene dos herramientas importantes. Una es la transparencia activa y otra es la transparencia, digamos, pasiva. La transparencia pasiva es el derecho a preguntarle al Estado y a pedirle información. Pero también el Estado tiene obligaciones de publicar una cantidad de información en línea que esté disponible para todos los ciudadanos, que muchas veces el ciudadano de a pie son los temas que quiere saber, o sea, cuánto gasta, cuánto son los sueldos que se pagan, cuánto, digamos, las auditorías que tiene ese organismo, en fin, todo eso tendría que estar publicado en línea y disponible para que facilitar el acceso a la información y que el ciudadano tenga que solicitar cada vez que necesita una información de ese tipo, ¿no?
¿Qué pasa con los archivos judiciales?
¿Con los archivos?
Con el acceso a los archivos judiciales, a los expedientes judiciales.
Ahí está. Con ese tema, CAINFO libró una batalla durante algunos años importante y, digamos, parcialmente podemos decir que la ganamos, y que tenía que ver con el Poder Judicial. En Uruguay tiene un sistema que es una oficina de distribución de turnos que, digamos, concentra a través de una base de datos informática todos los expedientes que se generan, los expedientes judiciales que se generan, por ejemplo, en Montevideo, ¿no? En el caso de Montevideo, pues cada departamento tiene lo suyo, pero entonces allí cada abogado que presenta un caso queda registrado en esa base de datos. Y durante los primeros años de la ley, de vigencia de la ley, esa base de datos no estaba abierta al público. O sea, si yo quería saber cuántos juicios, tenía determinada empresa o alguien que me interesaba porque, bueno, quería conocer si tenía algún juicio, no podía yo solicitar si no estaba directamente involucrado en el juicio. Y nosotros ahí sosteníamos de que el Poder Judicial, o sea, los juicios son públicos, lo dice el propio Código General del Proceso, y por lo tanto es de esencia de que cualquier ciudadano pueda conocer qué juicios tiene cualquier persona que somete sus conflictos a la resolución del Poder Judicial. Hicimos un pedido, me acuerdo, de información para pedir determinados juicios, nos dijeron que no, lo denunciamos en la Unidad de Acceso a la Información Pública y tuvimos un dictamen favorable. Y a partir de ahí se armó una mesa de diálogo con el Poder Judicial durante la presidencia de Van Rompuy, del doctor Van Rompuy, y logramos llegar a un protocolo por el cual hoy llenando una simple solicitud en la propia en el propio Poder Judicial, allí en frente a la Suprema Corte, cualquier ciudadano puede pedir información sobre cualquier juicio, ¿verdad? Y acceder a dónde está ese expediente, luego puede ir al juzgado y dependerá, ahí sí, de si el juez lo declaró o no lo declaró reservado, podrá acceder incluso al expediente.
Claro, pero con suerte diversa según del juzgado que se trate y del juez que sea.
Sí, ahí también...
¿Teóricamente expedientes archivados deberían ser públicos?
Claro, ahí también rige el principio de publicidad, o sea, salvo que, digamos, obviamente saquemos... por un momento los casos penales, ¿no? Que tenemos el tema del presumario y todo lo demás que es reservado de principio, ¿no? Pero todos los demás casos en principio son públicos y cualquier ciudadano podría acceder al expediente o a las audiencias que se transmiten allí. El CGP le da la facultad a los jueces de declarar reservado el expediente porque, bueno, puede afectar no sé, la privacidad, la reputación de alguna de las partes, o puede afectar el proceso de manera ostensible, ¿no?
¿Estos principios rigen también, Edison, para la justicia militar? ¿Para la información que está en poder de la justicia militar?
La verdad, nunca tuvimos un caso de solicitud a la justicia militar, pero...
No, pensando en todos esos archivos que hay de todos los procesados por la justicia militar en la dictadura, por ejemplo.
Bueno, yo creo que, hablando de archivos de la memoria, creo que sin duda uno de los principios es que hoy no hay ninguna razón para mantener en secreto o en reserva ese tipo de archivos.
Absolutamente, imponga que es un tema de defensa nacional, como decías.
Bueno... pero cualquier excepción tiene que justificarse. El Estado no puede simplemente rotularla de reservada por razones de seguridad nacional y no dártela. Es una de las peleas que tenemos, ¿no?
Pero si lo decide hacer el Estado, hay un organismo de alzada que dice, bueno, tiene razón el Estado, ¿no?
Sí, tenés la propia ley establece una acción judicial de acceso a información pública que, a ver, en principio lo que tengo que decir es que funciona muy bien la acción. Luego veremos, hay algunos jueces que saben más del tema y que se meten más a fondo, y hay otros jueces que tratan de sacarse los temas de encima, pero eso pasa en Uruguay y en todas las áreas judiciales. Pero en 3 días, presentada la denuncia ante el juez, en 3 días tenés sentado al Estado dando explicaciones, y eso nos consta porque lo hemos usado, funciona bien.
Para eso hay que recurrir al juzgado, hay que iniciar la acción.
Sí, eso es una precisión importante. O sea, en otros países existe una alzada intermedia o una posibilidad de apelación intermedia a través de algún tipo de institución que se crea a tales efectos. Por ejemplo, en Chile existe un Consejo para la Transparencia que el ciudadano puede ir sin tener que recurrir a un abogado y por lo tanto sin gastar. Y en México existe el IFAI, es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que también recibe denuncias de los ciudadanos. En Uruguay existe la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es una unidad que tiene independencia técnica y que está dentro de la GESIC, y que no está muy claro en la ley, pero en teoría puede recibir denuncias, y de hecho ha recibido denuncias y ha dictaminado y ha, digamos, a razón de 40 o 50 resoluciones por año, resuelve, ¿no? Lo que sí no está ahí bien resuelto, me parece, en la ley, es la obligatoriedad de esas resoluciones para los organismos, ¿no? Lo que ha ocurrido mucho con Antel, por ejemplo, con el Banco Central, que son muy reactivos a la transparencia y al acceso a la información, porque incluso dicen que sus cartas orgánicas los ponen por afuera de esta ley, incluso, es que ellos impugnan las resoluciones de esta agencia, de esta unidad, y como está sometido a jerarquía del Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República, lo termina resolviendo el recurso la Presidencia de la República, lo cual, desde el punto de vista de la autonomía y de la independencia, y sobre todo el cumplimiento del derecho, no es, digamos, lo más recomendable en términos internacionales, ¿no? Lo que sería interesante es que tuviéramos un organismo autónomo, independiente de los tres poderes, que recibiera denuncias por negación del derecho de acceso a la información pública. Pero en Uruguay hoy no tenemos ese tipo de organismo, ¿no?
Edison Lanza, director del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública. Gracias por estos minutos en El Espectador.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego.